Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Besón.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 3 de julio, quédese aquí con nosotros durante los siguientes 60 minutos. Le vamos a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo. Así que no se vaya, comenzamos. Iniciamos semana y lo hacemos con muchísima información. Mire usted, un día antes de que inicie el registro de sus aspirantes a la candidatura presidencial, el Frente Amplio por México reducido fue presentado, fue detallado, vea usted.
El comité organizador del Frente Amplio por México dio a conocer los principales lineamientos de la convocatoria para elegir al candidato presidencial de la oposición. Los ex consejeros electorales que integran el órgano ciudadano de vigilancia de este proceso anunciaron que a partir de este martes y hasta el 9 de julio estará abierto el registro para quien decida participar, quienes tendrán que cubrir los siguientes requisitos: acta de nacimiento, credencial de votar, exposición de motivos, declaración 3 de 3 en materia de transparencia y de violencia, documentos que tendrán que entregar tanto a las instancias de la organización como ante los tres partidos políticos. De ahí los aspirantes tendrán que recabar al menos 150,000 firmas de apoyo. Para esto la ciudadanía tendrá que registrarse en una plataforma a fin de poder participar. Así quienes cumplan con este requisito podrán participar el 10 de agosto en un gran foro denominado Visiones de México. Posteriormente se llevará a cabo el primer sondeo, del cual los tres mejor posicionados pasarán a la tercera etapa. Estos participarán en 5 foros temáticos que se realizarán en las ciudades de Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. Encuentros que se realizarán del 17 al 26 del próximo mes. Para finalmente llegar al 3 de septiembre, fecha en la que se llevará a cabo la consulta a la ciudadanía y se dará a conocer el resultado de una segunda encuesta, para que de esta manera el candidato opositor sea el que mejor desempeño haya tenido en los dos ejercicios, el sondeo y la votación. Patricia McCarthy, ex integrante del INE, garantizó un proceso incluyente y transparente. Además, anunció que pedirán al árbitro electoral que fiscalice los recursos que utilicen tanto los partidos políticos como los propios aspirantes.
En todo lo que respecta a la fiscalización de los recursos, estos estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral. Se ha dicho ya que va a haber un proceso de registro del Frente Amplio por México ante el Instituto.
Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Y le digo que reducido el Frente Amplio, y es que este fin de semana se incrementaron las bajas de los políticos y personajes de la sociedad civil que descartaron su intención de inscribirse en el proceso del PAN, del PRI y del PRD. A los nombres de la senadora Lili Téllez, de la también senadora Claudia Ruiz Massieu, el senador Germán Martínez y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, se sumó el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, también el empresario y expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter, quien por cierto él acusó que las reglas restan competitividad a los aspirantes externos. Pero dentro de los que sí se mantienen en la carrera son el diputado Santiago Krill. A través de sus redes sociales compartió una carta dirigida a su partido en la que reitera la intención que tiene de participar y de ser, dijo, el primero en inscribirse. Mañana pidió ser recibido a las 9 de la mañana para realizar el trámite. Otro aspirante que ayer generó suspicacia, le comento, dijo desde temprano que haría un pronunciamiento, fue Enrique de la Madrid, quien aseguró que está listo para inscribirse. Entonces, pues aquí la nota fue que no hubo nota. Y no ha dicho cuándo lo hará, pero sí dio a conocer su página para construir una red de voluntarios para que lo estén ahí apoyando. Escuche.
La vida está llena de obstáculos, pero cuando el objetivo es construir el mejor México posible, no hay obstáculo imposible. Ante la duda e incertidumbre, les quiero decir que yo no me bajo, que seguiré adelante, que venceremos. Y lo que sí vamos a bajar es el yo político para pasar al tú y a nosotros, porque esta lucha no se trata de mí, sino de ti, y que todas las familias mexicanas salgan adelante.
Y desde su conferencia mañanera, el presidente López Obrador insistió en el supremo poder conservador, un poder de facto que ha llevado a que se deshagan partidos políticos, ha llevado a renuncias en el PRI, señaló a Claudio X González como su gerente. Insistió en que se debe separar el poder económico del poder político. Además, el presidente López Obrador acusó que el PAN, el PRI y el PRD se han puesto al servicio de una minoría. Escuche.
Ya hay un poder de facto que borró por completo a los partidos, cuando en realidad lo que existe es un grupo de interés creado, un grupo de poder económico, de poder político, un grupo de presión, un masacote que no se había visto pues, en la historia del país, que es el que pretende frenar la transformación.
Bueno, ya encarrado en el tema, el presidente López Obrador señaló a la senadora Xóchitl Gálvez como la abanderada por la oligarquía para ser la candidata del Frente Amplio opositor y dijo que solo porque nació en un pueblo piensa ser ella apoyada por el pueblo de México. Escuche.
Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí, hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Xóchitl? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos, no del pueblo, sino ella forma parte de los conservadores.
Bueno, hubo respuesta en un video en redes sociales, la senadora Xóchitl Gálvez, ella dijo que no va a ser elegida por alguien en específico, acusó al presidente, le dijo machista y dijo que a las únicas mujeres que respeta Andrés Manuel López Obrador son a las que impone. Bueno, Xóchitl Gálvez le pidió respeto y ella, escuche, vaticinó que será a ella a quien le entregue la banda presidencial, escuche.
Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada. Y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial.
Bueno, eso dijo Xóchitl Gálvez. Oiga, se lo adelantamos aquí en este espacio antes que nadie el viernes pasado. Hoy se formalizó la renuncia al PRI de cuatro importantes senadores priistas. Claudia Ruiz Massieu, Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, también Erubiel Ávila.
Por congruencia política, los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nubia Mayorga, Erubiel Ávila y al menos 300 liderazgos en los distintos estados del país renunciaron a su militancia de años en el PRI, esto por desacuerdo con su actual dirigente Alejandro Moreno. Osorio Chong afirmó que el presidente de su expartido desvió al instituto, lo destruyó, lo hizo pedazos y lo dividió solamente por favorecer a sus intereses personales. Afirmó que el actual es el peor partido de toda la historia.
Que quede claro, Alejandro Moreno rompió con la unidad de los priistas. Rompió con el PRI de Plutarco Elías Calles, de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, de Reyes Heroles, de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu, de María de los Ángeles Moreno y de Dulce María Sauri. Hoy de ese PRI no queda nada.
Claudia Ruiz Massieu calificó de cobarde y excluyente, así como de sectaria, a la actual dirigencia priista.
Lo hice porque quería cambiar la institución por dentro, porque quería hacerlo honrando mis principios, la tradición política más grande que tenía el PRI. Lo hice hasta que ya no fue posible mantenerme en congruencia frente a una dirigencia que es excluyente, que es sectaria, que es ineficaz.
La también legisladora Nubia Mayorga así se expresó de quien gobierna el Instituto Político.
Hoy el PRI es manejado por un grupúsculo, repito, por un grupúsculo. Hoy solo hay dos caminos. O estás con la dirigencia nacional solapando atrocidades o simplemente nos convertimos en sus enemigos políticos.
Todos estos renunciaron al partido, pero no a la política. Afirman que a partir de la fecha, en la plataforma que han denominado Congruencia por México, continuarán contribuyendo al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Con imágenes de Jorge Aguilar y Israel Aldave, Telefórmula.
Bueno, hasta velorio parecía ahí. Y mire usted, en un mensaje por redes sociales, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le respondió al presidente López Obrador. ¿Qué le dijo? Pues él dijo que lo mejor del PRI se ha quedado en el partido y que lo peor ahora está en Morena y en su gobierno. Le recordó una supuesta militancia priista, así como la de tres de los aspirantes morenistas a la Coordinación para la Defensa de la Transformación, y le pidió dejar de culpar al PRI. ¿De qué? Bueno, sobre las renuncias de los senadores al partido, ¿qué dijo? Dijo que el PRI no puede ser más un partido de privilegios, eso dijo. Dijo que tiene que ser de militantes de a pie. Bueno, eso dijo Alejandro Morito. Todavía hay unos de Lamborghini, no tan de a pie, ahí dentro del PRI. Vamos a escuchar.
Lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse.
Bueno, nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar aquí en Fórmula Noticia, mucha información, la actividad de la y los aspirantes a la defensa de la Cuarta Transformación. Vamos a conversar en unos momentos al volver del corte con la doctora Claudia Sheinbaum. Así que no se vaya porque volvemos.
Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Agradezco muchísimo a la doctora Claudia Sheinbaum que nos tome la comunicación esta noche. La saludo con muchísimo gusto. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo sigue la voz?
Pues ahí voy. Todavía no al 100, pero mucho mejor.
Ya se le escucha mucho mejor. Doctora, pues ha estado haciendo recorridos en buena parte de la República Mexicana. Estuvo el día de ayer en Yucatán. ¿Cómo le fue?
Muy bien, muy muy bien, la verdad. Desde que llegué fui muy bien recibida. Después fui a Motul, que es el municipio de los Carrillo Puerto. Muy lindo, la verdad, porque pues Felipe Carrillo Puerto, un gran gobernador de Yucatán, asesinado arteramente, primer gobernador socialista que hizo grandes reformas. Y el pueblo completo quieren mucho a los Carrillo Puerto y por supuesto Elvia Carrillo Puerto, que es la gran feminista histórica de nuestro país, que no solamente fue sufragista, sino que luchó siempre por los derechos de las mujeres.
Así hay es, doctora. ¿Le rindió un homenaje usted ayer a Elvia Carrillo Puerto?
Sí, llevé flores ahí a un monumento que hay en la plaza principal y se armó como un pequeño evento, en realidad, que no estaba programado. Y después regresamos a Mérida, que nos cayó una lluvia tremenda, pero la gente se mantuvo ahí hasta que finalizó el evento. La verdad, muy, muy bien recibida en todos los estados, en todas las entidades. Hay mucho cariño por la Cuarta Transformación, por lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay mucho entusiasmo y eso se refleja en los eventos que hemos tenido en todos lados.
Y aprovechando, doctora, que estuvo ayer rindiéndole homenaje a Elvia Carrillo Puerto, pues una mujer que vaya que abonó para la vida de las mexicanas, y hoy, muchos años después de, bueno, ella incluso participó en todo lo relacionado para que se reconociera el derecho a las mujeres a ser votadas, dentro de otras muchas cosas. Pero ¿cómo ve usted el día de hoy? ¿Qué falta, qué trayecto falta por recorrer para garantizar a las mujeres todos, absolutamente todos sus derechos? Porque hoy pues son tiempos de mujeres y esto se siente en las calles de la República.
Sí, pues a ver, yo creo que existe todavía, aunque ha cambiado mucho, y particularmente en estos años que el presidente llegó, el solo hecho de poner la mitad de su gabinete mujeres y la mitad hombres, pues cambió por completo la dinámica en todo el país, porque ahora prácticamente todos los gobernadores, gobernadoras tienen gabinetes paritarios, incluso mayoría de mujeres, mujeres que participan en puestos claves de la vida pública de nuestro país. Inclusive algunas que no coincidimos con ellas, pero la presidenta de la Suprema Corte, mujer por primera vez, uh-huh. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, por supuesto la secretaria de Seguridad Pública, hoy la secretaria de Gobernación, una joven mujer. Eso ha cambiado mucho en la percepción, creo, de las y los mexicanos, de que las mujeres podemos estar en puestos de decisión y tenemos la capacidad para hacerlo. Creo que eso ha sido muy importante en la modificación. Ahora, sigue habiendo violencia contra la mujer y feminicidios, evidentemente, que es la forma más cruel de la violencia contra las mujeres y la última de las formas. Pero yo creo que del fondo tiene que ver con un tema de discriminación. Y en la medida que las mujeres sigamos participando y aumentando los derechos de las mujeres en el espacio laboral, en el espacio empresarial y en la vida pública, en esa medida también va a ir disminuyendo la violencia contra las mujeres.
¿Qué le dicen las personas que se le acercan en los distintos, ya son varios estados en los que ha estado haciendo recorridos, doctora? Porque pues veo una ciudadanía cada vez más politizada y participativa.
Sí, mucha emoción. Cuando yo hablo en los eventos de lo que ha significado los años del presidente López Obrador en el gobierno, los cambios que ha habido, la gente asiente de que en efecto esos son los cambios. Y cuando hablamos de que cambió el régimen de lo que había antes a lo que viene ahora, o a lo que hay ahora y que no podemos regresar al pasado, hay mucho entendimiento de lo que está ocurriendo realmente en el país. Y aunque en efecto hay cosas que todavía faltan por hacer, porque no todo se puede hacer en 4 años y medio, hay una, no solo lo veo en los eventos, sino cuando platico con las personas en las entidades, porque me gusta mucho escuchar, platicar, hay dos cosas. Por un lado, una mayoría que evidentemente quiere que siga la transformación, y también el que las mujeres estemos en espacios de decisión. Yo cuento una, en Oaxaca me pasó de un campesino humilde que bajó en Valles, íbamos de Tuxtepec a Oaxaca, y él me dijo: ¿usted es Claudia? Sí. Oye, yo estoy de acuerdo con usted y es tiempo de mujeres. Entonces es algo que no solo es de un sector de la población urbano, sino que es algo que ha trascendido. Entonces yo lo percibo en distintos lugares de la República y eso genera mucho entusiasmo, la verdad.
Y hay señales, doctora, por todas partes en la República. Bueno, una, el sábado pasado, ahí estuvo usted abajo del templete, en el mensaje que dio el presidente López Obrador a la nación a 5 años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación, pues dos mujeres hablaron antes que el presidente de la República, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la gobernadora electa.
Nuestra Delfina, sí.
Así es. No es casualidad, ¿no?, que dos mujeres hablen antes que el presidente en una
fecha
tan importante.
No, y además una mujer joven hablando de pues el relevo generacional y pues Luisa María viene desde muy jovencita en el movimiento y es una mujer muy formada. Y por supuesto la maestra Delfina, que pues acaba de ganar el Estado de México, que representa pues no solamente el triunfo del propio Estado de México, sino creo yo también estas salidas del PRI que está habiendo, pues tiene que ver con eso, con que realmente hay una crisis en lo que fue el Partido de Estado durante tantos años, precisamente por su vínculo hoy con el PAN y lo que representa. Y eso tuvo que ver también con el triunfo del Estado de México. Entonces, fue muy emotivo realmente escucharlas a las dos y, por supuesto, el mensaje del presidente.
Pues ahí está un mensaje sutil, contundente al mismo tiempo, mujeres y además también...
sutil, más bien.
Además, doctora, también habla sobre pasar estafetas y brincos generacionales, como usted bien lo menciona. Oiga, hoy estuvo platicando con... Lo vi en sus redes sociales con Demián Bichir, quien además de ser actor, sí, es defensor y activista por varias causas. ¿De qué hablaron?
Sí, él es un hombre de izquierda desde hace mucho tiempo, él, su familia. Yo los conozco a ellos desde hace tiempo, a su padre, a Bruno, a los tres hermanos. Uh-huh. Y me dijo que estaba en México, que si platicábamos, nos sentamos a platicar, hablamos mucho de, pues, de lo que está viviendo el país, de lo que viven los mexicanos en Estados Unidos, y también de lo que él percibe, de lo que tiene que ser también una agenda cultural para nuestro país, de lo que se ha hecho y de lo que falta por hacer. Fue una plática realmente, bueno, él es un hombre muy culto y un gran conversador, entonces la verdad la pasamos muy bien y muy contenta, y siempre escuchar y llenarse de ideas, pues es muy importante, de personalidades, personajes tan importantes como Demian Bichir, que pues ha llegado tan lejos en nuestro país y al mismo tiempo nos sigue representando dignamente a todas y a todos los mexicanos, y su percepción de lo que está pasando, y muy, muy alentador también.
Y además que se fue a los Estados Unidos, doctora, y en los Estados Unidos, pues muchas personas no han sido escuchadas o no se han sentido representadas por parte de sus gobernantes aquí en México. El otro día dio usted un mensaje muy claro allá en la frontera con México, recordó la intervención estadounidense, también recordó la soberanía de nuestro país, y pues que ya no somos ningún patio trasero, ¿no?
Sí, y también de esta ley que se aprobó en Florida, que es una ley ya no solo antiinmigrante, sino que viola todos los derechos humanos, y que pues siempre tenemos que defender a las y los mexicanos que viven en cualquier lado, pero particularmente en Estados Unidos. Y como yo siempre digo, son millones de mexicanos que le dan muchísimo a la economía de nuestro país. El presidente dijo el nivel histórico que han alcanzado las remesas, pero al mismo tiempo ellos representan mucho para Estados Unidos, y la reivindicación de eso es fundamental, y siempre defenderlos frente a cualquier atrocidad y cualquier violación a sus derechos humanos y cualquier forma de discriminación, y al mismo tiempo pues mantener las relaciones con Estados Unidos, que son fundamentales porque nuestra economía pues está sumamente integrada.
Así es, doctora. ¿Y dónde va a estar esta semana? ¿Qué estados va a recorrer? ¿Qué ciudades?
Mañana voy a, muy temprano me voy a Nuevo León, voy a estar en Monterrey y en Escobedo. Después vamos a ir en auto ahora, vamos a ir a Torreón, y después vamos a estar en Tampico. De ahí regreso y voy a Chiapas. Y ahora deja que me acuerde. Aquí tengo mi acordeón.
Es que son muchas ciudades y muchos estados.
Sí, exactamente. Vamos a Aguascalientes, Zacatecas, Chiapas y Jalisco después.
Pues estaremos muy pendientes, doctora, sí, de sus en recorridos.
En las primeras 5 semanas visitar las 32 entidades.
Estaremos muy pendientes. Y bueno, pues estamos en comunicación, doctora Claudia Sheinbaum.
Gracias, Juan. Muchas felicidades por tu programa. Felicidades al auditorio.
Gracias, doctora Sheinbaum. Pues estaremos, le digo, pendientes de su recorrido. Esperamos conversar con usted próximamente para que nos cuente lo que ve y lo que le dice, que siempre pues es muy interesante, doctora.
Sí.
Gracias, doctora. Gracias. Claudia Sheinbaum, la dejamos descansar, mañana sale de viaje, pues ahí lo oyó usted, estará la doctora Claudia Sheinbaum haciendo distintos recorridos a lo largo de esta semana, estará en el norte del país, estará en el centro, estará también en el sureste. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar vamos a hablar ahora de estadísticas, cómo van la y los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, aquí le tenemos números, no se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Vamos con actividades de aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard tuvo un encuentro con medios de comunicación y en este encuentro reiteró lo que declaró al periódico La Jornada. ¿Qué declaró a este diario? Escuche, que rompería con Morena si hacen lo que él llamó una chicanada. ¿Qué es una chicanada? Vamos a ver.
El aspirante a dirigir los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, advirtió que en caso de encontrar irregularidades en el proceso de selección interna de Morena, no reconocería los resultados y haría público este tipo de problemas, además de que podría haber una ruptura con el partido, y admitió que quien quede como candidato presidencial, sea hombre o mujer, debe ser por sus capacidades.
Que se quiera modificar el resultado, que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz, algo así. Lo veo difícil, porque nos pidieron varias encuestadoras, está difícil de implementar, pero me preguntan, les digo, pues esa sería una razón muy importante de no aceptar el proceso como en su momento se presente. Hasta el día de hoy no se ha presentado eso.
Por otra parte, cuestionado sobre si le gustaría contender por la presidencia de la República contra la panista Xóchitl Gálvez, Ebrard Casaubón dijo que quien le pongan enfrente, él estaría ganando la elección presidencial.
Yo diría a quien pongan, sea Xóchitl u otra persona, hay un debate entre dos modelos de desarrollo. No importa tanto, las personas importamos, pero lo sustantivo, lo que se va a discutir en la elección, el fondo del tema, es qué modelo de desarrollo quieres.
Indicó que las encuestadoras que son de confianza lo ponen arriba en las preferencias y si no fuera así ya no estaría en la contienda. Además dijo que el 10 de julio estará presentando la propuesta en materia de seguridad. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Adán Augusto López, él está de gira por Tamaulipas, en Reynosa. Escucha, acusó al director regional de esta población del Bienestar Social, pues por amenazar con no repartir despensas a la gente que no acudió a su asamblea informativa. En Nuevo Laredo pidió a los paisanos no votar por Ron DeSantis. Deis Herrera, voy contigo, buenas noches.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te comento que este lunes cumplió agenda en Tamaulipas el precandidato a la presidencia de México por parte de Morena, Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación. Llegó muy de mañana a Nuevo Laredo acompañado de la diputada federal Claudia Hernández y el senador José Ramón Gómez Leal. Cumplió agenda con una hora de retraso en Nuevo Laredo. Mucho se especuló que después del atentado que sufrió el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, en Tamaulipas, pues Adán Augusto cancelaría su gira. Sin embargo, no fue así. Desde Nuevo Laredo, en la unidad deportiva de Sedatu, convocó a los migrantes que viven en Estados Unidos a no apoyar la reforma del gobernador de Florida y no apoyar esta reforma migratoria del presidente Joe Biden, que criminaliza y maltrata a los migrantes. Después de estar en Nuevo Laredo, se trasladó hasta Matamoros, en donde pues vallas humanas de simpatizantes lo estuvieron esperando en los cruceros cercanos al salón de eventos en donde se realizó la segunda asamblea informativa. De ahí se trasladó a Reynosa. Este lunes duerme Adán Augusto en Reynosa para mañana temprana hora trasladarse a San Fernando, muy cerca del punto en donde se vivió este ataque a balazos al convoy del secretario general de gobierno. Este es el primer precandidato de Morena a la presidencia de la República que visita Tamaulipas.
Bueno, pues ahí tiene usted algunos recorridos, pero ¿cómo van las corcholatas? ¿Cómo va la intención, las preferencias por parte de la ciudadanía? Para conocer pues este dato, saludo con mucho gusto a Jorge Buendía, él es director de Buendía y Márquez. Jorge,
¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, pues para que nos des a conocer los resultados de pues la encuesta más reciente que levantaste, la publicaste mediados de la semana pasada. Y antes de entrar a los números, yo te quisiera preguntar, Jorge, si esta encuesta es a población abierta, es un dato pues que me parece importante, ¿no?
Sí, sin duda, es a población abierta.
Para que no quede duda.
A todos, solamente el único criterio es que sean tengan 18 años o más, es decir, que sean ciudadanos.
Y con capacidad para poder sufragar.
Para poder sufragar, pero realmente en esta etapa que todavía no es electoral, pues muchas veces estamos entrevistando también a toda la población.
Así
¿no?
es.
Porque hay todavía la oportunidad de que te empadrones.
Por supuesto, ¿no? Y a lo largo de la República, las 32 entidades, norte, sur,
así es.
Este,
y,
oeste,
y también hay que decirlo. La población que tiene credencial de elector es prácticamente el 100% de los ciudadanos elegibles.
Claro, pues al ser la credencial que te solicitan en cualquier lado para identificarte, no solo funciona como herramienta para poder votar. Jorge, ¿cómo van las preferencias?
Bueno, la pregunta que al parecer va a ser central en este ejercicio de Morena es la pregunta de a quién prefieres como candidato a la presidencia. Uh-huh. Por este partido o variantes de ella. Todavía no sabemos bien, todavía no se define, pero esa es la pregunta central, al parecer. Y los resultados ahí, lo que obtuvimos es 34% para Claudia Sheinbaum, uh-huh, 22% para Marcelo Ebrard, y ya rezagados encontramos a Dan Augusto López, a Fernández Noroña, a Ricardo Monreal, a Manuel Velasco, que están en un dígito. Así pero es. Realmente están, digamos, alejados incluso del segundo lugar. Estos números no han variado mucho en relación, digamos, a nuestra evaluación del mes de mayo, uh-huh, que tuvimos oportunidad de platicarla contigo. ¿Sí? En aquel momento era 32% Claudia Sheinbaum, 23% Marcelo Ebrard. Es decir, se han movido 1 o 2 puntos porcentuales, que está dentro del margen de error de la encuesta.
Claro.
Y yo creo que eso es importante. ¿Qué tanto se va a poder mover, digamos, esta preferencia en particular, que es como la pregunta central, uh-huh, en un proceso que, digamos, que está muy regulado, ¿no? Donde pues no puedes hablar ciertas cosas, no puedes pues hacer
presentar mítines un proyecto electorales, de emisión, ¿no? Etcétera, los cómo no los puedes dar todavía.
Efectivamente, ¿no? Entonces, aquí hay continuidad. Uh-huh. En las preferencias está estable. No ha habido diferencias sustantivas con el arranque, uh-huh, ¿no? Creo que es importante señalar, el arranque no modificó el tablero. Incluso...
¿Esto qué significa que el arranque no haya modificado el tablero? Porque se dieron muchos hechos en este arranque. Fue un arranque fuerte. Un arranque en el que hubo madruguete, por ejemplo. Marcelo Ebrard anunció pues una semana antes que sus compañeros que renunciaría a su encargo como secretario de Relaciones Exteriores, cuando me parece que el acuerdo es que lo harían juntos después del Consejo Nacional de Morena. Se habló mucho, vino también el asunto de Jace Kolpolemsky, uh-huh, que quiso dar ahí un portazo en el Consejo. Vinieron reclamos por parte de la doctora Claudia Sheinbaum a Alfonso Durazo porque llevaron porras. O sea, fue muy movido, fue muy mediático. ¿Y esto no modificó?
Las preferencias.
Las preferencias, sí.
Pero sí modificó el nivel de conocimiento de los aspirantes.
¿Cómo se movió este nivel de conocimiento?
¿Quién más? Ah, porque los hemos visto en espectaculares, sobre todo, uh-huh, al exsecretario de Gobernación, que está muy, sí, presente por varios lados.
Así es.
Él es el que subió más su nivel de conocimiento, uh-huh, que en parte se explica obviamente por esta presencia en diferentes escenarios, pero también porque tenía el nivel de conocimiento más bajo. Uh-huh. Subió 10 puntos porcentuales de mayo a junio en términos de conocimiento. Está en 36%, si no me falla la memoria.
Okay. Estaba en 26.
Estaba en 26, uh-huh, un crecimiento de 10 puntos en reconocimiento de nombre. Uh-huh. Claudia Sheinbaum aumenta 7 puntos porcentuales, uh-huh, si no me equivoco. Marcelo Ebrard, 6 puntos porcentuales. Ellos ya estaban relativamente altos, uh-huh, 2/3 de la población encuestada, uh-huh, ya los conocía, pero aún así incrementaron su reconocimiento de nombre. Este aumento, ¿sí?, como ya mencionamos, no modificó la preferencia,
¿no?,
pero sí modificó las opiniones positivas sobre, uh-huh, su persona. Y aquí también lo que encontramos es que hay un aumento en las opiniones positivas de ellos, pero además hay una delantera, digamos, de Claudia Sheinbaum, que tiene 4 puntos porcentuales más de opiniones positivas, uh-huh, que Marcelo Ebrard, digamos, también dentro del margen de error de la encuesta.
Así es.
Pero delantera de ella. Entonces, resumiendo lo que hemos estado platicando, no modificaron la preferencia a quién quieres como candidato, pero sí modificaron niveles de conocimiento, uh-huh, y opiniones positivas, ¿no? Creció 7 puntos Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard crece 3 puntos porcentuales, sí, en opiniones positivas, está 45% de las personas tienen una opinión positiva de Claudia Sheinbaum, 41% de Marcelo Ebrard, y ya mucho más rezagados, aquí llama la atención.
Pero también hay otras preguntas, ni buena ni mala, ¿no? Claudia Sheinbaum un 7%.
La parte neutral.
Sí, y Marcelo 10%, mala. Claudia Sheinbaum 11, Marcelo 14.
Sí, si tú sacas, uh-huh, lo que llamamos balance de opinión, positivos menos negativos, Claudia Sheinbaum tiene más 34 y Marcelo Ebrard tiene más 27.
Oye, yo sé que nadie tiene una esfera de estas para adivinar el futuro y todo, pero de acuerdo a datos estadísticos y a tendencias, bueno, pues tú eres el especialista, ¿tú qué representa o qué podría llegar a significar con miras a este proceso? ¿Tú crees que los números cambien drásticamente, que puede haber escaladas así fuertísimas como aspirantes que dicen yo soy el caballo negro y voy a terminar ganando? ¿Este tipo de situaciones son posibles?
Nunca puedes excluir ninguna posibilidad, ¿no? La probabilidad es muy baja.
La probabilidad es baja.
¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que han mejorado tanto en nivel de conocimiento como en opiniones positivas, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard. Entonces, es una parejera. Mejora uno y mejora el otro. ¿Esto qué? ¿En qué se traduce? En que se mantiene el statu quo, que es esta ventaja. Como te decía, en mayo Claudia Sheinbaum tenía una ventaja de 9 puntos sobre el segundo lugar. Hoy día es de 12 puntos dentro del margen de error de la encuesta. Lo podemos interpretar de manera conservadora. Hay mucha estabilidad. A pesar de que se movió el nivel de conocimiento y las opiniones positivas. Pero mientras se muevan a la par, pues no se va a modificar el tablero.
Y eso es lo que ha estado sucediendo.
Eso es lo que ha sucedido hasta ahorita. Hay que empezar a ver, por ejemplo, si este cambio en las opiniones positivas, pues ya se empieza a reflejar en las preferencias o se queda igual. Oye, mencionabas el caso del secretario, ex secretario de Gobernación. Está aumentando.
Se nos cae el tiempo. Nos acaba
está aumentando su nivel de conocimiento, sus opiniones positivas, pero está todavía muy lejos.
Ok, bueno, pues de eso hablaremos en otra ocasión. Gracias, Jorge, y gracias a usted por continuar con nosotros. Volvemos, vamos a una pausa. Salve.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias y le doy a conocer que fue detenido Javier Sadrak N., presunto autor intelectual del robo, usted recordará, de relojes en Plaza Antara. Gracias a la utilización de drones, le comento que este sujeto logró ser ubicado en un inmueble en la colonia Bondojito, esto en la alcaldía Gustavo A. Madero. Y oiga usted, fíjese que también en información de seguridad, en esta plaza que está al sur de la Ciudad de México, a la altura de Magdalena Contreras, cuyo nombre se me acaba de ir, y espero que... Plaza Arts, gracias a mi productora, a Francine Sarrapi, que me está diciendo en Plaza Arts. Sé que detuvieron una persona porque disparó un artefacto, no se sabía si eran pistolas de salva, terminaron siendo pistolas de confeti. Le comento que el sujeto pues es un tiktokero famoso, que además tiene una florería y que va a dar sorpresas y experiencias a personas, sobre todo, por ejemplo, cuando les van a solicitar matrimonio, bueno, va a pedir matrimonio, y pues regalaron ahí unas flores y dispararon confeti. El chiste es que una mujer, y cómo no, entró en pánico después de las experiencias que hemos tenido en algunos centros comerciales, y bueno, ya fue liberado, pero oiga, pues hay lugares, ¿no? Y hay momentos y hay conductas, ¿no? Pues un poquito de prudencia. Bueno, también le comento en noticias no tan amables que luego del asesinato del activista Hipólito Mora, pues las acusaciones entre el clero y el gobierno estatal se han intensificado, sobre todo entre el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, y el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, ya ve usted.
¿Qué tal, Juan? Un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que luego del homicidio de un Hipólito Mora Chávez, el líder de autodefensa en la Tierra Caliente, Michoacán, en La Ruana, ahora ya se ha realizado su entierro, así como el de los 3 escoltas que fueron acribillados a balazos por al menos 25 delincuentes el pasado jueves. Las reacciones no se han hecho esperar. Primeramente, el padre Goyo, conocido así en la Tierra Caliente michoacana, subió un video en redes sociales en el cual, literal, exigió la renuncia del gobernador del estado. Posteriormente, el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asencio García, durante la misa dominical, en su homilía señaló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador que en lugar de festejar 5 años de la victoria electoral, se debería de haber establecido un día de luto nacional por la violencia que se vive en México.
Yo digo, en vez de haber celebrado festivamente ahí en el sótano, ¿por qué no celebrar un día de luto de duelo nacional, no solo por los fieles de dioses que han perdido la vida, por tantos hermanos en México, celebrar un día de duelo y reconocer que en nuestro país hay más violencia que hace 5 años.
En tanto, el hermano de Hipólito Mora, Guadalupe, señaló en entrevista para Grupo Fórmula que si no se garantiza la seguridad en el municipio de Buenavista y en La Ruana, nuevamente habrá un levantamiento en armas. Por último, esta mañana en rueda de prensa semanal, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que sacerdotes católicos se han convertido en encubridores del crimen organizado y de los generadores de violencia, además de que están haciendo política, como fue el caso del obispo de Apatzingán.
Es claro la intención de esta declaración desde el púlpito de Apatzingán, del obispo, de hacer política. Pues si quieren hacer política, que dejen la sotana y se metan al tema electoral, pues, ¿no?
Todo esto se da apenas a unas horas de que fue sepultado Hipólito Mora Chávez, quien en 2013 encabezó el levantamiento armado para acabar con los caballeros templarios que mantenían azotada la región de la Tierra Caliente michoacana. Mi estimado Juan, es la información desde Michoacán.
Y por la madrugada, el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas, fue atacado mientras viajaba por la carretera Reynosa-San Fernando. Un grupo de civiles abrieron fuego contra el auto en el que iba. Las autoridades repelieron la agresión, pusieron a salvo al secretario, quien refrendó su compromiso, dijo que por seguir trabajando para la seguridad de los ciudadanos. Escuche.
Hoy, como todos los días desde que inició este gobierno, tuvimos nuestra mesa de construcción para la paz en Tamaulipas, la cual es presidida por el gobernador constitucional, el doctor Américo Villarreal Anaya, para continuar con los trabajos para poder tener un estado de derecho y bienestar para las y los tamaulipecos.
Vamos ahora rápido a Nayarit, a Tepic, población en la que durante la administración anterior y anteriores, también hay que decirlo, el crimen escaló a niveles preocupantes. ¿Cómo va la situación hoy? Mire, la cosa ha cambiado, tanto que en Tepic hoy se ubica como la segunda ciudad con mejor percepción de seguridad. Esto lo dicen sus habitantes, cuya percepción registró la casa encuestadora Massive Caller. ¿Qué cambió? Le comento que la alcaldesa de Tepic, Geraldine Ponce, implementó una estrategia que busca privilegiar la atención a espacios públicos con el rescate de lugares, con iluminación de calles, de parques y de senderos. Y muy importante, desarrolló la policía violeta. Además, ha colocado a lo largo de la ciudad varios botones de pánico. Y con esto saludo con muchísimo gusto a Eunice Rendón, analista en temas de seguridad y de migración. Eunice, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti por la invitación. Muy bien, buenas noches.
Me parece muy importante, Eunice, que hace unos días tú formaste parte de un grupo de personas que están llevando a cabo trabajos con el Instituto Nacional de Migración para mejorar la calidad de vida de los migrantes, para garantizar el cumplimiento de sus derechos, porque los tienen y están plasmados en la Constitución, pero no más ahí, porque de eso a que se cumplan es otra cosa. Y además, pues me parece que también en un intento más, porque este decálogo migrante que has venido trabajando, que has venido presentando ya desde hace mucho tiempo, pues sea un decálogo cuyos puntos se respeten y se cumplan. ¿Cómo te está yendo con esto?
Pues mira, creo que fue una muy buena reunión. Y de hecho fue la instalación de un grupo de trabajo que va a ser permanente. Una vez al mes nos vamos a estar viendo con las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Estuvo su titular y todos sus directores generales, más los expertos y diferentes organismos de la sociedad civil. Estuvo también la ACNUR, estuvo la Organización Internacional de Migraciones, estuvo la CNDH con el quinto visitador, que es el que lleva el tema de migración. Estuvo incluso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Entonces, pues realmente gente que ha estado trabajando en el tema y que conoce bien este decálogo, que ha estado en diversas presentaciones, tanto en la Cámara de Diputados, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la Inmigración. Entonces, creo que aquí lo importante es que varios de los puntos del decálogo, Juan, pues le tocan al instituto. O sea, pues más allá cancha, de los diputados y de el resto de los actores, pues toca al instituto hacerlo. Entonces, vimos una apertura importante, eso también quiero reconocerlo. Una apertura por cómo sí hacemos las cosas. Hubo acuerdos importantes. El más relevante que yo veo por la situación y por el tema de Ciudad Juárez es que la gente ya no esté más de 36 horas, como lo marca la Constitución, uh-huh, en las estaciones migratorias. Eso es algo que ya están haciendo desde ahorita. O sea, gracias, ya ningún migrante está más de 36 horas. Uh-huh. Entonces, eso es algo muy importante.
Están detenidos, ¿no? Cuando
están,
no había razón para detenerlos.
Pero la ley de migración lo permitía también. Uh-huh. Es decir, la ley de migración tiene, hasta, con ciertas prerrogativas, hasta 60 días podían estar ahí en esas, uh-huh, estaciones. Ahora, aunque la ley todavía no termine de reformarse, ya está en camino, ya están en la práctica, ya no quedan, no se quedan más de 36 horas, y creo que eso es una buena noticia.
Claro.
Segundo, vamos un grupo de expertos y, por supuesto, gente también dedicada a esto, de la mano y encabezado por la CNDH, que es quien ha estado visitando todas las 56 estaciones migratorias y tiene un informe detallado de dónde están las fallas, ¿no? Uh-huh. O dónde están las posibles mejoras, pues vamos a mejorar esas estaciones, y eso es desde ya, ¿no? Desde, okay, esta semana empezamos ya con ese trabajo, con, uy, todo lo que cada quien pues quería aportar. Y algo importante, el comisionado se comprometió a que iban a hacer estaciones sin rejas, que eso es pues lo más importante. Estaciones que van a tener otro tipo de puertas de cristal, otro tipo de materiales, pero no
que no
tengan rejas.
Ajá, que no, que
eso es parte de los mecanismos de no repetición, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además de adaptar mejor estas estaciones, ¿no? De que transiten de cárceles a centros de atención integral al migrante por el tiempo que ahí estén, aunque sean 36 horas. Otra cosa importante que acordamos son algunas cuestiones de logística, de salud, de alimentación que ya tiene detectada la CNDH para que justo se puedan ir mejorando, empezando por las más urgentes y por las que más gente tienen, y después siguiendo con el resto de las estaciones. De hecho, ahorita hay, las provisionales están cerradas en lo que se hacen todos estos cambios. Entonces, bueno, eso es algo importante. Otra cosa importante son los protocolos de atención al migrante. Ahí también vamos a estar trabajando de la mano con el instituto y con varios expertos en modificar o en ampliar algunos de estos protocolos para que justo no suceda que alguien se lleva la llave o, bueno, en fin, que, o que no, incluso en un tema de salud, de emergencia, de temblor, en fin, que hay un protocolo realmente para cualquier emergencia como se debe estilar en este tipo de casos. Otra cosa muy importante es la capacitación a los miembros del instituto.
Elemental, ¿no?
Fundamental, pero además el mismo titular decía, el examen de control de confianza, ¿no? Y sí, tiene razón, está hecho de policías para policías. Si las personas que están en migración realmente no es una labor policíaca, uh-huh, la que tienen que hacer muchos de ellos, ¿por qué les estamos haciendo ese examen de control de confianza? Entonces, también vamos a renovar algunos de esos parámetros y meter otro tipo de parámetros que sean más humanos, que nos aseguren que el que está ahí realmente tiene la ética para estar, que tiene realmente la convicción, ¿no? Y que pues también no se ha corrompido en el tiempo, porque pues ese es otro de los problemas. En ese tema de la corrupción también aceptaron el que desarrolláramos una pequeña aplicación fácil, que estamos, uh-huh, ya en eso, para que a través de un QR todos los migrantes puedan fácilmente bajar el QR, porque todos tienen teléfono,
¿sí?,
y que puedan reportar en caso de que algún agente migratorio les cobre, y entonces ir detectando estos actos de corrupción en pequeños puntos en donde veamos dónde está dándose más esa problemática, porque pues nosotros, tú y yo, a lo mejor no sabemos quién está ahí, pero, claro, el instituto sí sabe quién está ahí,
o
y en base a eso
tendría que saberlo. Oye, grandes avances me estás viniendo,
pues
me,
sí,
estás viniendo aquí a informar. Se nos acabó el tiempo, Eunice, pero por favor regresa para conversar el proceso de desarrollo de estos acuerdos,
sí,
que han llegado y el cumplimiento con ello, ¿no? ¿Sí?
Sí, 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 por supuesto.
¿Vas a estar cada semana?
Sí, ¿no? Como cuando me invites, yo aquí estoy.
No, pero ¿vas a estar cada semana yendo a estos?
Ah, en estos sí estamos viendo ya por semana. Hicimos grupos, sí, de trabajo, y esos grupos están trabajando semanalmente, y la reunión otra vez de seguimiento con todos va a ser en un mes.
Pues estaremos muy pendientes, Eunice. Mientras tanto, pues de veras que muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a ti.
Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, usted ya lo sabe.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.